siempre el partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Euribor cierra un mes de nuevo a la baja y termina mayo en el 2,08%. Antonio Raiz.
Sí, Cristina, registra así su mayor caída interanual en 16 años. Un dato que apunta a un nuevo recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y que anticipa rebajas en las hipotecas a tipo variable. De media se espera un ahorro de más de 1.600 euros al año para quienes tengan que revisar próximamente su préstamo hipotecario. Victoria Ballesteros.
Si te toca revisar la hipoteca en las próximas semanas, lo vas a notar, porque hace un año el Euribor estaba en el 3,68%. Así que el préstamo medio de 150.000 euros a 30 años bajará casi 140 euros al mes. Y las previsiones apuntan a que el Euribor seguirá esa tendencia al son de las rebajas de tipos del Banco Central Europeo, como explica el economista Santiago Carbo.
Y el futuro, pues, está lleno de incertidumbres, pero todo apunta a que habrá más bajadas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo y el Euribor lo seguirá reflejando e incluso adelantándose en algún momento.
La próxima reunión del organismo que preside Christine Lagarde es el 5 de junio. Veremos qué pasa entonces. Pero ojo, las bajadas no solo afectan a los que tienen una hipoteca variable, también a los que están pensando en comprar una vivienda porque los bancos ofrecen mejores condiciones financieras.
Acto de Alberto Núñez Feijóo en Zaragoza en su camino para la reelección en el Congreso del PP de julio. Feijóo ha cargado contra el gobierno de Sánchez por seguir sin dar explicaciones del apagón un mes después de ese colapso energético inédito y por convertir, ha dicho, la política española en una página de sucesos. Zaragoza, Álvaro Montaner.
Dentro de su gira para presentar la candidatura de reelección como presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha sido especialmente crítico desde la capital aragonesa, donde ha expresado con rotundidad que el actual gobierno está desnortado.
Esto es exactamente una involución democrática como no ha habido en España desde hace más de 45 años. Ahora bien, quiero pedir disculpas a todos los fontaneros y fontaneras de España, porque son honestos, tienen una buena profesión y me molesta que se les compare.
Feijóo ha hablado además de una involución democrática, ya que estamos siendo testigos de las investigaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El líder del PP ha señalado la debilidad del gobierno y ha expresado su deseo de gobernar España. Ha dicho que no quiere esperar su turno y que quiere evitar a toda costa hacerlo sobre las cenizas de nuestro país.
Afrontamos el fin de semana con más calor de lo que llevamos de año. Hoy tenemos 9 comunidades en alerta por altas temperaturas, pero también se esperan tormentas en el Cantábrico. Eva Revenga.
En Andalucía vuelven a estar en alerta naranja por temperaturas que podrían superar los 40 grados. La noche tampoco va a ser mejor, ya que se esperan más de 20. En amarillo están Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja. Van a tener un respiro en el norte peninsular, donde mañana van a seguir bajando las temperaturas. En el resto seguiremos sin cambios. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Seguirá bajando las temperaturas en el extremo norte y se quedarán en torno a los 20 o 22 grados en el Cantábrico. Pero en el resto, calor similar al de días previos, otra vez con temperaturas de hasta 38 o 40 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Todo esto con noches tropicales.
La semana que viene habrá que esperar al martes o al miércoles para tener un poco de respiro, aunque todo apunta que a partir del jueves vuelven a subir las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Múnich ya está preparada para coger la gran final de la Champions, Fer Justo.
A partir de las 9 de la noche, el Inter y el Paris Saint-Germain quieren coronarse como el rey de Europa. La cita, como siempre, te la contaremos en tiempo de juego. Y ahora nos vamos hasta Roland Garros, porque ha terminado el partido de Paula Badosa, París Ángel García.
Paula Badosa, que acaba de perder su partido rumbo a los octavos de final. Es verdad que lo peleó en el segundo set después de perder el primero por 1-6 y acabó cediendo también 5-7 en el segundo ante la australiana Kasatkina. Buena pelea de Paula, que venía muy justa con la espalda y que ya sabía que no tenía grandes expectativas. Recordemos que hoy juega otra española hacia las 4 de la tarde, Jessica Bouzas, ante la estadounidense Baptiste, y que Carlos Alcaraz hoy descansa, no entrenará después del susto que se llevó ayer en la Chatrier, aunque esperan en octavos de final a Ben Shelton.
Gracias, Ángel. Y en Fórmula 1 tenemos en marcha los últimos libres del Gran Premio de Barcelona, Carlos Miquel.
Es el ensayo general de lo que puede ser la calificación. Quedan 25 minutos para que acabe la sesión. El más rápido es Russell con neumático blando por delante de Antonelli a casi medio segundo. Y luego hay distintas montas de neumáticos. Norris está tercero con el medio. Muy bueno el sexto puesto con el menos prestacional medio de Fernando Alonso. Octavo, Carlos Sainz, recuperando sensaciones. Lucharán ambos por meterse entre los 10 mejores en la Q3 a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Carlos. Todo esto y mucho más a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para más noticias y para la línea editorial. Y vamos con la última hora de este sábado de fin de semana de COPE, que siempre es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, niños de 13 años con gonorrea. Esta semana hemos escuchado la voz de alarma de los pediatras por lo que se encuentran en las consultas. Un aumento de las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Al parecer, la sífilis, la gonorrea, la clamidia se han disparado entre los menores. Y vamos a ver qué está ocurriendo, cómo es posible. Vamos a preguntar a quien ve estos casos constantemente en su consulta. Doña María Luisa Navarro es pediatra del Hospital Gregorio Marañón y coordinadora del Grupo de Trabajo de Infecciones de Transmisión Sexual de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Doña María Luisa Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fíjese que solamente ya su título contiene un oxímoron, porque uno hubiese pensado que pediatría y enfermedades de transmisión sexual eran dos cosas que no casaban, en mi época por lo menos.
Bueno, hablamos de una edad de la pediatría que se dice la adolescencia, ¿no? Entonces, la adolescencia empieza a partir de los 10 años... Y de ahí en adelante, pues es un momento pues de una etapa de la vida en que la persona va adquiriendo pues unos roles de ocio que va poco a poco siendo distinto a estar con los padres. O sea que no es exactamente la infancia, es la etapa de la adolescencia.
Ya, pero si usted me dice 13 años, yo digo, bueno, ¿cómo van a tener infecciones sexuales los niños de 13 años? Pero usted lo ve en la consulta.
Bueno, lo vemos porque el inicio de las relaciones sexuales, que hay algunos estudios que así lo han visto en España, es en torno a los 16 años. Lo que pasa que algunos son más, que es hasta donde vemos los pediatras a los adolescentes, ¿no? Uh-huh. En los hospitales hasta los 16 años y en los centros de salud muchas veces un poquito antes, hasta los 14 o así. Entonces, pues bueno, sí, son unas etapas ya de adolescentes un poco ya más tardíos, ya en torno a los 16, ¿no? Y podemos ver algún caso en algunos más un poco más jóvenes, con 15, a lo mejor alguno, bueno, 14, pero bueno, el tema no es lo que estamos viendo, sino lo que no estamos viendo.
¿A qué se refiere?
Porque lo que vemos es la punta del iceberg, porque las infecciones de transmisión sexual en los adolescentes, bueno, en la mayoría en general, son asintomáticas. Entonces nosotros realmente cuando vemos un adolescente con una infección de transmisión sexual es porque realmente hay otros cuantos que no estamos viendo y que también tienen estas infecciones de transmisión sexual y que son asintomáticos y que no vienen a consulta. Y las chicas, pues porque a lo mejor tienen un dolor abdominal, hay inespecífico, porque los síntomas en las chicas son menos claros, son más inespecíficos. Y entonces, pues bueno, los vemos y ahí se hacen los diagnósticos. Y es los que tienen fundamentalmente pues más síntomas, porque si no tienen síntomas no van a consultar. Y en esas edades que le digo, pues de 15, 16, 17 años. Nosotros en el hospital también vemos hasta los 18. Y ya a partir de los 18, que es la mayoría de edad, es cuando lo ve el adulto.
Entonces, pero bueno. ¿Puede haber una población adolescente o juvenil que esté de hecho pasando por estas enfermedades y que las tenga mucho tiempo sin que note nada?
Claro, sí, sí, es lo que le digo. Mire, la infección por clamidia, que es la más frecuente en las chicas, es asintomática. Y sin embargo, los chicos sí que, como tienen una uretra más larga, ellos sí que notan más sintomatología y se diagnostica antes muchas veces en ellos que en ellas. Entonces, sí, sí, hay adolescentes que están presentando infecciones y no se están diagnosticando. Además, bueno, nosotros vemos que practica el sexo oral, ¿no? Y también se pueden adquirir faringoamigdalitis por microorganismos que se consideran causantes de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como por ejemplo el gonococo.
Anginas por otros bichos.
Anginas por gonococo, ¿no? El gonococo, por ejemplo, puede producir una infección de transmisión sexual a nivel de los genitales, ¿no? Con lo que conocemos genitales, pero los órganos, digamos, o las partes del cuerpo con los que las personas tienen relaciones íntimas también es el sexo oral y sí que lo vemos porque digamos que hay pues, hoy en día una apertura a mantener relaciones cada vez antes. Ese es el tema, que cada vez los adolescentes están iniciando sus relaciones sexuales antes y las están realizando sin que haya a la vez y vaya de manera pareja la información y la educación sexual integral en estas edades tempranas.
Claro, entiendo además que estas personas que tienen clamidias asintomáticas o que tienen, vaya usted a saber, una gonorrea asintomática, siguen teniendo relaciones y van contagiando otros tantos y otros tantos.
Claro, efectivamente, sí, porque además los adolescentes también son, no sé cómo le diría yo, son fieles monógamos, o sea, realmente ellos cuando tienen una pareja, normalmente tienen una pareja, pero a veces cambian con frecuencia de pareja, ya cortan con un chico, van con otro y la sexualidad está como muy naturalizada o muy normalizada en ellos, que no lo es tanto para los padres o para los profesores, educadores, muchas veces ni los sanitarios, ¿no? Y entonces no les hablamos y no les informamos de que mantener relaciones sexuales sin protección, porque ellos tampoco conocen el tema de los preservativos bien, además a ellos les va a costar dinero, con lo cual no los compran, piensan que no van a tener problemas y no van a tener infección de transmisión sexual porque desconocen esto. Entonces ellos en estas edades se sienten como muy mortales, que asumen riesgos que... De que ellos no son conscientes de que puedan pasar cosas, ¿no?
¿Y usted recomendaría a los padres abordar esta cuestión, pues yo qué sé, a partir de qué edad? Porque me imagino que muchos de estos casos que ustedes ven, pues la familia ni lo intuye.
No, claro, efectivamente. En cuanto el adolescente empieza ya a quedar con amigos sin que estén los padres, ahí ya pueden empezar a iniciar sus relaciones. Algunos son muy precoces. Y yo creo que desde que ellos empiezan ya a tener este tipo de salidas y tal, un poquito antes quizá, ¿no? A empezarles a hablar para que ellos lo entiendan. Aunque hablar de sexualidad se debería hablar desde las familias desde muy pronto, ¿no? Y explicarles, bueno, que uno tiene, pues mantiene relaciones, que eso significa no solamente para tener descendencia, sino pues porque eso supone placer, emoción, es algo...
Bueno y que no solamente es placer y emoción, ¿no? Sino que además es afecto, que es una palabra que parece dar mucho miedo.
Sí, 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 es afecto, efectivamente. Esa relación tiene que ser consentida, entonces los chicos lo tienen que saber, ¿no? Que no es lo mismo forzar a otra persona si no quiere. Bueno, no sé, yo creo que ahora se les da... mucha información de muchas cosas, se les da tablets, iPhone, teléfonos muy pronto, porque si no parece que quedan fuera de un círculo de lo que son los pares o los que son sus iguales muy pronto, a veces a los 12 años, y entonces empiezan ya a acceder ahí a mucha información a través de redes sociales y ahí empiezan a chatear entre ellos y tal, entonces bueno, unos son más precoces que otros y ahí pues ellos empiezan a tener información que no es una información adecuada, sino más bien desinformación, porque claro, se lo cuentan entre unos y otros, luego ven porno también a través de estas tablets, que eso sí que está bueno, de los teléfonos móviles, ¿no? Sí, esto sí que está estudiado que es así, y empiezan a verlo muy, muy pronto, antes de que incluso empiecen a salir ya ellos por su cuenta. Entonces,
pues nosotros pues sí que hay que hablar en casa. Lo agradecemos muchísimo que ustedes, los pediatras que están delante del programa, que lo están identificando, nos digan a los padres, ojito, que esto es lo que hay y hay que hacerle frente. Es doña María Luisa Navarro, pediatra del Hospital Gregorio Marañón. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por dar luz a este tema tan importante. Gracias.
Adiós.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits.
Cómo me gusta lo que empieza ahora, que es el rato que he hecho con Luis Pacheco hablando de fruta, porque aquí te vamos en fin de semana avisando de lo que tienes que hacer con tus plantas, de lo que tienes que comprar en el mercado, y los que estamos todo el día trabajando, ocupándonos en otras cosas, no vivimos esa maravillosa experiencia de bajar al mercado y con tu frutero, tu carnicero, tu pescadero, determinar lo que en cada etapa del año es lo mejor. Entonces hay una forma alternativa, que es escuchar el programa y saber lo que hay que comprar en cada temporada. Vamos a preguntarle a Luis cómo está la frutería. Muy buenos días, Luis.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bueno, ahora será, digo yo, el momento estrella de la fruta, ¿o no?
Sin duda. El momento estrella de la fruta yo siempre lo catalogo entre el, vamos a decirlo así, el pistoletazo de salida, nuestras fiestas de la comunidad, 1 o 2 de mayo, hasta finales de julio. Esos 3 meses, pero primordialmente el mes entre el 15 de mayo y 15 de junio es cuando realmente pega una eclosión tremenda, la fruta de hueso invade nuestros mercados, nuestras fruterías, y además nos inunda de sabores totalmente nuevos. Si además a esto unimos, como este año, una subida de termómetros, de temperaturas, que lo hace más apetecible, pues claro, se junta el hambre y las ganas de comer.
Claro, tú estás en casa y haces la compra por teléfono o por internet y pides manzanas, pides plátanos, pero es que te tienes que acordar, por eso viene Luis Pacheco, que ahora hay muchas más cosas. Aquí nos trae él, y lo veréis en las fotos de internet, pues melocotones, paraguayas, albaricoques, ¿eso de atrás qué son? ¿Eso tan gordo son ciruelas?
Ciruelas. Ajá. Toda la fruta de hueso. Mira, piensa que hemos tenido un arranque de temporada, que ya hicimos un avance de primavera, recordarás, en el que hablábamos de la fruta precoz inicial, esos nísperos, ese fresón, ¿recuerdas?
Sí.
Hablábamos de fresón de Huelva, esas primeras frutas precoces. Ahora llega el verano y pega otro empujón, y llega toda la fruta de hueso.
O sea, ahora ya no es tiempo de fresas.
Sí, sigue habiendo, pero ya son tardías, es decir, la campaña de fresas va en descenso ya.
Ya va en declive.
Va en declive. Y aparece toda la fruta de hueso, esos frutales maravillosos que adornan toda nuestra geografía, empezando por Andalucía, Murcia y siguiendo toda la costa de Levante, Aragón, hasta arriba, hasta Lérida. Y que tenemos la suerte, el privilegio de esas maravillosas ciruelas, esas paraguayas, esos albaricoques, esos melocotones que antes apuntábamos, y sobre todo las cerezas, esa fruta bella, bellísima, que nos da la naturaleza y que pasa por ser una de las más apreciadas y más esperadas.
Fíjate, pasa el tiempo de las fresas, por lo menos en términos tradicionales, y sin embargo estamos en plena temporada de cereza.
Es
el momento de comprarla.
Sí, sí, es que tenemos el privilegio, tenemos que decir siempre que en España tenemos las temporadas tan marcadas que disfrutamos. Pues febrero, marzo, abril, cereza, nífero, tal. Pero es que llega mayo, junio, julio, melocotón, ciruela, albaricoque, paraguaya. Fíjate que albaricoques, que luego esto empieza ahora, pero luego terminaremos con los moniquíes famosos de Tobarra, de Albacete.
¿Qué son
Murcia?
Los moniquíes.
Moniquíes es la variedad del albaricoque. Es decir, albaricoque es genérico de toda la familia, pero luego hay diferentes variedades, galta roja, tal. Y el moniquí pasa por ser el albaricoque más maravilloso, más majestuoso, más aristocrático, porque madura del hueso para afuera, tiene unas condicionantes diferentes. Y entonces en Tobarra, Albacete se dan maravillosos, y también en la zona de Aragón, de Aragón pegando a Maluenda, a nuestra Paracuellos de Jiloca, es decir, la zona buena de Aragón.
Qué bueno el albaricoque. Y tienes ahí unas paraguayas sí. que más que paraguayas parecen piscinas.
Parecen ruedas,
o sea,
de carro.
Ruedas de carro. Yo recuerdo que la paraguaya cuando era pequeña sí. casi era más hueso que carne. Sí. Era buena, era, pequeña, era sí. blandita y jugosa, mm. pero muy pequeñita. ¿Esto sí. qué es?
Bueno, estas son paraguayas especialmente seleccionadas, no todas son así. Quiero decir que a lo mejor de este tamaño hay un 5% de la producción en los campos. Te he traído a tal señor tal honor, a este programa, Cristina, que tanto admiro, y a la altura tuya y a la altura de anteriores intervinientes, hasta Cristina, hasta Alejandro y tal, pues tengo que traer la mejor fruta. ¿Qué ocurre? Que yo te he traído paraguayas y albaricoques y cerezas de primerísimo nivel. Top.
¿De dónde es esa paraguaya?
Esta paraguaya en concreto es de Blanca, Murcia. Blanca, un pueblecito de Murcia, muy cercano a Cieza, Barán.
Buenas zonas sí, de melocotón. Bueno, oye, sí. y tú me decías que para conseguir una paraguaya tan grande lo que se hace es arrancar fruto de la rama.
Sí,
cuenta esto que es muy interesante.
Claro, quitar frutas a los frutales. Los frutales cuando brotan, si tienen una floración normal, pues en una rama pueden tener 200 flores. De las cuales ya en el momento en que florecen ya se quitan las que están más desabridas, más feas o más en los extremos y tal. Pero luego ya cuando nace el fruto y todavía tiene el tamañito de una almendra o de un poco más grande que un guisante, pues se quitan los ejemplares más pequeños, más feos, más deteriorados, alguno que se ha rozado por mor del viento y demás, y entonces se dejan las más pegadas a la rama con más fuerza para absorber de la savia de esa rama toda la fortaleza. Y eso nos da frutas más grandes.
Más grandes.
Más grandes.
Fíjate,
esa rama, en vez de tener que criar 50 paraguayas, cría 25, pero 25 con más tamaño, porque el precio en los mercados luego se cotiza en base al tamaño, en base a la presencia, que estén bien formaditas, que no tengan ramificaciones ni deterioros.
¿Y el sabor es el mismo aunque fuese más pequeño el fruto?
Sí, el sabor es el mismo. Lo que ocurre es que el mercado no las acepta. Desgraciadamente tenemos un mercado muy exigente, desgraciadamente o afortunadamente, un mercado muy exigente que, como tenemos tanta fruta, pues evidentemente quiere la mejor o la más bonita, más brillante. Y sobre todo mirando la exportación.
Sí.
Para que cumpla los parámetros de exportación tiene que dar un mínimo de tamaño.
¿Y cómo tiene que ser un buen melocotón como ese?
Bueno, pues un buen melocotón como este que te he traído hoy aquí, que es una maravilla, pues lo que tiene que estar es bien criado, es decir, que no le haya faltado agua en su crianza, pero luego estar maduro. Cristina, yo romperé aquí una lanza en favor, y quiero que esto los oyentes lo tengan claro, que la fruta hay que consumirla en su punto, en su grado de sazón adecuado.
Sí, porque óptimo. A veces compro un melocotón que está verde.
Claro, y ¿sabes qué pasa, Cristina? Que cuántas veces decimos, es que a los niños, es que mi niño no comen fruta, es que no les gusta la fruta. No, es
no,
que
no,
le estamos dando una fruta
horrible.
Fuera de punto que ni a los mayores nos gusta. Entonces, igual que pedimos que un queso esté afinado y que esté en su punto, el jamón que esté tal, un filete, una chuleta que esté bien hecha y que no esté como una zapatilla de pasada, ni al punto, cuando nos preguntan el punto de la carne, bueno, pues la fruta ha de ser igual, la tenemos
sí,
que comer en su punto.
Toda la razón.
Y tendrá ese jugo, tendrá ese sabor, tendrá esa calidad gustativa, y entonces nos enamora ese sabor. Y a los niños también.
O sea, el melocotón como este, naranja.
Sí.
Este melocotón es de color naranja.
Y tiene su chapita.
Rojita.
Esta chapita, ¿sabes lo que, por qué la tiene? Estos son los rayos solares. Es decir, esto ha estado protegido o cubierto de hojas y aquí no la ha protegido nada y le han dado más rayos.
Ajá, o sea, tiene como una zona de mejillas que están como más rojitas y el resto es intensamente naranja. Y luego tenemos todo tipo de ciruelas.
Sí,
hay
ciruelas,
muchos tipos de ciruelas.
Que además tenemos una zona de producción. Yo tengo que aquí rendir pleitesía a Extremadura, a nuestra Extremadura del alma, que produce las mejores ciruelas de toda Europa y que exportamos. En este caso estamos hablando de Red Diamond, diamante rojo, como verás, en grande, pero la tenemos también en amarilla, maravillosa. Y luego, más adelante, en el mes de agosto, tendremos las Claudias.
Que esas son mis
pequeñitas.
Favoritas.
Pequeñitas.
Esas son mis favoritas.
Son,
pero estas, además, estas no son híbridas. Quiero decir,
estas
cosas rojas tan grandes y amarillas no son híbridas. No,
son también variedades que se dan así y que se han adaptado muy bien a nuestro clima, a nuestro suelo, a nuestro tratamiento. Tenemos unos ingenieros agrónomos, tenemos unas plantaciones ahora mismo de cultivo integrado que son la envidia de Europa.
Pero la Claudia es la más dulce.
Pero la Claudia.
Que ¿esa cuándo viene?
Pues a partir de mediados de julio empezamos a ver las primeras, pero las buenas están en agosto.
Ah, Ah, o sea, cuando ya hablemos en verano entrado en verano, de lo que hay.
Y que se agrietan. Algunas sí, se agrietan sí. Porque ya maduran y se agrietan. Esas son las más.
Las más ricas.
Las más dulces. Las más y de hecho, las mermeladas de ciruelas se hacen todas con ciruelas claudias, pues digamos de segundas o que no tienen un buen mercado tal, y que son utilizadas para las conservas de esa mermelada de ciruelas tan brillantes y tan maravillosas.
A mí
¿no?
lo que me ha sorprendido es que ya empieza a ser tiempo de brevas.
Sí, ya empieza a haber brevas, pero todavía hay que esperar un poquito. Ya llevamos ya 15, 20 días disfrutando de unas maravillosas plantaciones, pero sobre todo cuando maduran ya con el calor, es decir, tenemos unas temperaturas que ahora mismo un árbol frutal que está durante 8 horas resistiendo 30, 32, 34 grados, cuidado, madura la fruta, ¿eh? Entonces esas brevas ya vienen maduritas, pero tenemos que decir que las brevas, que son las hermanas mayores de los higos,
son de color negro.
De color negro, sí. Bueno, hay también brevas blancas, pero mayoritariamente se comercializan en España las negritas, y tenemos que decir que habrán de estar mejor dentro del 8, del 10 de junio.
Sí, hay que esperar todavía. Ahora vamos a las frutas de hueso, que sí. Es lo que hay, pero también has traído melón.
He traído melón, hombre, porque estamos ya en campaña de melón nacional. Ya no tenemos, ya no son melones ni de Brasil, ni Senegal, ni nada, son nuestros, producidos aquí. Estos son de Murcia. Este que te he traído es de Murcia. Tenemos una excelente producción. Empezamos por Almería, luego Murcia, luego zona sur de Madrid, Campos de Toledo y La Mancha, que evidentemente es la productora por antonomasia. España es el principal productor y exportador de melón.
¿En serio?
De toda Europa, sí. Producimos y exportamos maravillas. Y además, no solo de esta variedad, sino también el Galia, ese más amarillito, más redondito.
Esa a mí no
Cantalup,
me gusta.
Que es una...
Esos son los franceses que decíamos antes.
Son variedades francesas y que se utilizan en Europa muchas veces pues acompañándoles de azúcar, de licor, de otra serie de componendas. Pero aquí tenemos la suerte y el privilegio de tener esa fruta majestuosa. Es de las frutas, junto con la sandía, más consumidas en kilos en nuestra
Pero es pronto todavía, ¿verdad? Para el melón.
Sí.
O sea, temporada melonera.
Bueno, primeros de junio. No, es pronto. Porque este año, además, como se ha adelantado un poquito con el tema de la temperatura, pues es que este que he traído aquí, que tienes aquí, pues es un melón ya que te va a recordar el sabor del verano. Verano, de ese que comíamos cuando teníamos 10 añitos que nos daban y tal.
¿Y algún consejo para elegir el melón por fuera? Porque es difícil elegir un buen melón,
pues mira,
y que no te
siempre,
salga pepino.
Claro, siempre que esté llenito, que pese.
Que pese.
Que pese, que esté escrito exteriormente, normalmente esto es inequívoco, o en el 90%
de las
veces. Sí,
o sea, si el melón sobre su verdor lleva arrugas, sí, fenomenal.
Esa escritura que llamamos clásica. Y luego el cachete.
O sea, eso
cachete,
se llama piel de sapo, ¿no?
Sí, este es piel de sapo, la variedad. Y luego el cachete clásico, que este ya es de profesional. Pero sobre todo, no caigamos en el error que vemos a veces en el supermercado. La gente que le...
Apretando.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que al tercero que lo apriete, pues ya blandea esa zona, y el cuarto que llega dice, este está maduro. Y a lo mejor se está llevando el mayor pepino de todos, porque la han blandeado previamente.
¿Y el cachete para qué sirve?
El cachete técnico nos dice que el melón está lleno, hace dúctil su tacto, es decir, la mano se te queda pegada. Si retumba en exceso es porque está muy duro, muy pepito, muy duro. Y si está demasiado pasado se te queda como un globo, se te queda la mano pegada. Es decir, hay un toque técnico.
Fíjate, lo que es la ciencia de la fruta, ¿eh? Qué barbaridad.
Un toque técnico. Pero este es que nos enseñan las universidades, Cristina.
Ah, claro, esa es la escuela de la vida.
A ver, ahora viene una becaria que ha estudiado radiodifusión aquí, al lado tuyo. Perdona, los 20, 30 años que usted lleva joven desde que empezó, ¿cómo se lo transmite usted? Pues es que eso...
Eso nada, hay que estar aquí a pie de pico y pala. Oye, ¿y qué hacemos por último con las cerezas? ¿Qué le decimos a la gente?
Bueno, pues las cerezas, mire usted, ahora es el momento de cerezas. Primero, muy refrescante, muy saciante, muy apetecible en un bol con un poquito de agüita fresca en el frigorífico, incluso, sin que se congelen ni que estén demasiado frías.
¿Y picota o cereza?
Bueno, ahí mis amigos del GERTE me van a decir que rompa una lanza en su favor. La picota exclusivamente es del GERTE, que da la denominación de origen por una variedad que es exclusiva de allí, que es el Ambruné. Luego hay pico colorado, pico rojo, pico limón, otras variedades. Pero eso que hacen a veces en algunas zonas en las que se derraba cereza,
sí, se le quita el rabito. O sea, creo que la picota era la que no trae rabo.
Claro, y la picota en la propia extracción del árbol deja el pedúnculo porque se desprende a ella sola. y no le producimos la herida que hace cuando nosotros desprendemos el pedúnculo de una cereza. Entonces, la picota, el tal honor, cuando las haya, te voy a traer para que las pruebes. Eso es
amor. ¿O sea, eso que hay no es picota?
Esto es cereza. Esto es todo cereza. Tiene rabito y es cereza todo. Y denominación
o sea,
de origen.
Verdaderamente la diferencia es esa, que la picota viene sin rabo y la cereza con rabo.
Y la cereza con rabo. Son lo que las marca la distancia. Pero cuando la vamos a lanzar ahora entre el 15 y el 20 de junio, con la denominación de origen, picota y cereza del Jerte, que está haciendo una labor excepcional, que ha incorporado tres variedades, y cuando se lance este estudio majestuoso de la COPE con Cristina, va a recibir, me voy a encargar de traerte cereza y picota diferenciada para que las pruebes.
¿Y de sabor cómo son de diferentes?
Bueno, la cereza suele ser a lo mejor más acuosa, más jugosa, más tal. Y la picota tiene un sabor más concentrado, más durito, más crocante.
Y más dulce, ¿no?
Y más dulce. Y yo creo que tiene además un grado, un tono cereza, un tono picota, son diferentes en la coloración incluso.
Sí, sí, la cereza es más rojita, la picota es más corinto.
Sí, así es.
Pues maravilloso, momento de fruta de hueso. Si lo haces por internet o llamas a tu frutero o lo que sea, ya sabes todo lo que tienes que pedir. Déjate ya de siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Siempre manzana, siempre pera, siempre
plátano.
Siempre
lo mismo. Luis Pacheco, muchísimas gracias.
Oh, Cristina, yo para mí es un honor y un placer
para
compartir contigo
es
estos
el
minutos.
Honor de hablar
y
de
para tus oyentes.
Y nuestras frutas.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo. Se nota. El Ifexit se nota. Se nota. Se nota.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mítiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes el cordero recental origen España por cuartos u octavos a 15,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. Alavés.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Digestión necesita un apoyo? Pues HSN te ayuda a cuidarte desde dentro con complementos de enzimas digestivas y probióticos. Aprovecha hasta mañana, hasta este domingo día 1, con hasta un 50% de descuento en su línea de salud y bienestar. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy en la sección de nuestro obispo de cabecera vamos a hablar de él, porque hay que ver qué agenda ha tenido esta semana, que ha culminado en Roma, porque desde la Ciudad Santa nos saluda hoy Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, obispo de Getafe y miembro de este equipo. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo.
Vuelta a Roma después de los funerales, después de la elección del nuevo Papa. ¿Qué haces ahí otra vez?
Pues estamos en el jubileo de las familias que se celebra a lo largo de este fin de semana. Mañana domingo tendremos la misa con el Santo Padre. Y bueno, he venido a acompañar a bastantes familias de la diócesis que vienen a ganar este jubileo de las familias.
Hay que decirle a la gente qué es esto de ganar el jubileo, porque mucha gente lo ignora. O sea, tenemos una fiesta todo el año, que es el año de la esperanza, y cada X tiempo, pues si no me equivoco, cada 25 años, no es tan frecuente, ¿no? Se produce un jubileo que permite el qué.
Bueno, es el año, es cada 25 años de modo ordinario, y es el momento de acercarnos a Dios con esa puerta santa que hoy está en las cuatro basílicas aquí en Roma, pero cada obispo, el Papa, nos da la facultad de poner también otros lugares donde se gane el jubileo. Fundamentalmente, el jubileo nos reconcilia con Dios, ¿no? Y nos hace que esas huellas que el pecado ya perdonado tiene en nosotros sean borradas, que son las indulgencias. Por tanto, ya saben todos aquellos que van a un lugar jubilar designado por el obispo en su diócesis o a las puertas santas de Roma, ya saben que ganan indulgencias plenarias confesándose 15 días antes o 15 días después de haber ido a ese lugar, comulgando y rezando por el Papa y por la paz. Así ganarán.
Es una especie de curación interna, ¿no?
Eso es. La huella, las consecuencias del pecado que hay en nuestra vida, que aunque el pecado ha sido borrado, pero ya sabemos que cuando hay una mancha puede quedar algo ahí que da esa mancha, pues es lo que la indulgencia nos va borrando.
Y luego te vi esta semana en la Fundación Pablo VI, que es un lugar emblemático en Madrid, entregando unos premios a los padres de la Constitución.
Así es. La Fundación Pablo VI ha instituido un premio que le hemos querido llamar Populorum Progressio, en recuerdo y en honor a la encíclica de doctrina social de la Iglesia del Papa Pablo VI. El progreso de los pueblos es una encíclica magnífica sobre el progreso desde la perspectiva cristiana, y hemos querido otorgar esos premios, que esta es la primera edición, se hará cada dos años, y el jurado de los premios de tres candidaturas decidió que quien debía recibir este primer premio eran los padres vivos de la Constitución. En este caso, Miguel Herrero de Miñón y también Miquel Roca, que son los únicos padres constitucionales que quedan. Yo creo que además de dárselos a su persona, que tanto han contribuido a la historia reciente de España, también es a lo que supone el espíritu de la transición y la Constitución, que puso de acuerdo a personas muy diferentes desde el punto de vista ideológico y nos enseñó que la tolerancia es posible, que el diálogo es posible, que el encuentro es posible para hacer una España mejor.
La verdad es que ya podíamos sacar un poquito en este momento casi de guerra civilismo político, de aquel consenso que, por cierto, tú que tienes más o menos la misma edad que yo, cuando éramos pequeños mi padre se reía, porque solo se hablaba de consenso, consenso, consenso. Y mi padre dice, esta es palabra que se la acaban de inventar, en el sentido de que desde el punto de vista lingüístico era muy novedosa, pero es verdad que se repetía.
Sí, es verdad, pero es verdad que el consenso que aprendimos en aquel momento lo que era, pues no, nos ayudó a los españoles a crear una España de encuentro después de tantas heridas que había producido la guerra civil española, pues fue un mirarnos a la cara, un ver que tenemos que construir juntos en la diversidad, que la diversidad no solo no es un inconveniente, sino un enriquecimiento para todos. Entonces, recordar este espíritu en este momento de intolerancia tantas veces y de polarización, pues es una alegría, y por eso fue una verdadera fiesta, ¿no?, donde había muchos personajes de aquella época y también de hoy, no solo recordando, sino diciendo también esto hoy es posible.
Bueno, pues nada, dale un abrazo a Francisco en su tumba, tómate un helado en nuestra memoria de tus compañeros de COPE y te esperamos aquí a la vuelta de Roma.
Muchas gracias, tus palabras son órdenes, lo haré.
Un abrazo, adiós, adiós, Ginés.
Igualmente, Cristina, adiós, adiós.
Ya llegan al olor de las películas Laura Rubio, Diego González, y la verdad es que la oferta esta vez creo que es muy diversa y muy interesante. A ver qué nos dice Teresa Ecobo. Buenos días.
Muy buenas, Cristina. Pues efectivamente, como tú bien indicas, las propuestas son muy diferentes y nos hablan de películas que nos van a llevar a tres rincones del mundo bien diferentes. Mira, vamos a empezar por una película que, aunque diga Fenicia, nos lleva a Texas, a Estados Unidos. Después vamos a ir a Mongolia. Sí.
A Mongolia,
A Mongolia, que fíjate que vemos poquísimas películas de ese país. Y después de otro país que no vemos películas para nada, que es Checoslovaquia.
Anda.
Así que ya veis que las películas son bien interesantes. Vamos a empezar por la primera, que es la más publicitada. Se titula La trama Fenicia. Es la nueva película del director Wes Anderson, que es tejano, y es una película que se presentó en el Festival de Cine de Cannes. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto El Gran Hotel en Budapest, seguro que sí, chicos, ¿sí o no?
Sí,
es,
sí,
claro,
sí,
pues
sí.
Ahí.
Clásico.
Pues efectivamente, pues ahí Wes Anderson ya nos dejó un poco cómo es su narrativa, cómo a él le gusta contar las cosas como si fuesen cuentos, cómo los escenarios no son reales, sino que son casi plásticos, casi como si fuese una obra de teatro, y esto lo repite en la trama Fenicia. Lo que pasa es que en esta ocasión está súper bien rodeado con actores, como siempre, como Benicio del Toro, también tenemos a Scarlett Johansson, a Tom Hanks, tenemos a muchísimos actores conocidos, que además tenemos que ir haciendo el juego divertidísimo de ir identificando quién es quién, porque les pone muchísimo maquillaje, y hasta que averiguas quién es quién, pues te lo vas pasando muy bien. Bueno, pues ¿de qué va esta película?
Pero vamos,
pues
esto Benicio... nada tiene que ver, veo, con Texas. O sea, el señor es tejano, no, pero no se desarrolla en el oeste americano la película.
No tiene nada que ver. Mira, en la película comienza con Benicio del Toro interpretando y toda la película a Sasa Korda, que es un multimillonario que tiene muchísimo dinero. Comienza con una secuencia brutal en el avión privado de este señor, que es de lo más el arranque más increíble que puedas tener en una película de estas características. Y este se va a pegar un susto terrible que le va a poner como en marcha dos deseos. Uno es cerrar lo que es la trama Fenicia, que es su último gran negocio, y otro es a quién le lega todo el dinero que tiene, ¿no? Y va a decidir que se lo va a legar, esto solo en el arranque, no os estoy contando nada, a una hija suya, que es la única chica que tiene en su casa, que es una novicia, que se acaba de meter a monja. Y entonces, de lo que es volver a conectar con su hija, de lo que es entender un poco las motivaciones que esta niña ha decidido de meterse en el mundo de la religión, pues eso es de lo que va esta película, que como no juega con mucho
original,
humor.
Qué idea más rara,
Wes Anderson
me
es así.
Bastante, la verdad.
¿Te llama?
Sí. Él es muy... tiene mucha ironía, tiene mucho humor. Es verdad que luego él va a hacer humor, por ejemplo, con la religión, pero dentro de que él yo creo que es ateo en realidad. Pero bueno, es una película que está muy bien resuelta a nivel de humor y a nivel plástico y a nivel visual. Así es como suena la trama fenicia, que no os podéis perder esta semana.
El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Corda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo, interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Corda por todos los medios posibles.
Bueno, pues ahí tenemos la relación entre el padre y la monja, la hija monja, con ese humor que caracteriza a Wes Anderson y que no va a defraudar a la gente, ¿no? Porque nos lo vamos a pasar bien.
Fenomenal, de verdad, es que además es que toda la gracia de ir identificando quién es Tom Hanks, quién es Bryan Cranston, quién es Scarlett Johansson, porque es que de verdad que es que está súper bien rodeado. Y luego una anécdota buenísima, la que da vida a su hija es Mia Templeton, que es la hija de Kate Winslet. O sea que tenemos una gran actriz,
ya está aquí la hija de otra gran actriz. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, su hija mayor, que además las dos ya protagonizaron una serie brutal que se llama Yo Soy, sobre las consecuencias en la salud mental de los adolescentes a raíz de las redes sociales. Es una serie también que os recomiendo, ya se ganó además dos BAFTA por la interpretación en esta serie. O sea que también vamos a tener un gran talento en su hija.
Pues vamos a hacer un altito, enseguida regresamos y hablamos de Mongolia.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica. Y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Pues ahora sí nos vamos a Mongolia. Yo recuerdo cuando entré en la facultad que nuestro profesor de historia, para comprobar nuestra idea de la geografía mundial, nos hizo escribir sobre Mongolia y no sabíamos ni dónde estaba. En la frontera entre Rusia y China se abre este país que bueno, tiene una enorme extensión agrícola, pero también grandes capitanes como Ulán Bator. Y ahora de repente llegan películas de Mongolia, Teresa.
Efectivamente, yo creo que si tu profe vuelve a hacer la prueba hoy, yo tampoco sé colocar Mongolia, ¿eh? O sea, quiero decir que es que es complicadísimo, pero la película, tengo que decir que es la seleccionada por Mongolia para los Oscar durante este año, y creo que con el protagonista de esta película tenemos algo en común, y es que a lo largo de esta semana en algún momento hemos dicho eso de, si yo pudiera hibernar hasta que todo pase, si yo pudiera meterme en una cueva, en este momento Vodafone de mi vida. Bueno, en fin, pues el protagonista de esta película, bueno, tengo que decir que una de las características geniales de esta película es que es la primera cinta de una directora mongola que se llama Sohardal Purverdas, o yo que sé, no lo sé pronunciar, claro. Señora, perdóneme, pero que yo, independientemente que nos aprendamos el nombre o no, tenemos que seguirle el rollo a esta señora porque es que es buenísima. La película es maravillosa, las escenas de Mongolia son impresionantes, lo único es que la historia es un poco dura. Nos presenta a un joven adolescente, él se llama Ulsi, está padeciendo una pobreza tremenda en Ulán Bator, Pastor, justo donde acabas de decir tú, Cristina. Él vive en una de estas casas, bueno, en una de estas casas, en una de estas tordas que hay allí, pero a menos 35 grados, con la desgracia de que él no tiene calefacción porque es pobre, pobrísimo. Pero se va a descubrir que tiene un talento para las matemáticas, la física, y tiene él como objetivo a lo largo de la película presentarse a una prueba que le va a dar una opción educativa mejor para poder salir de la pobreza. Es una película muy linda sobre este tipo de jóvenes que pasan circunstancias complicadísimas en diferentes lugares del mundo. Una película que nos va a llevar a Mongolia para que descubramos no solo esta realidad, sino también sus paisajes, como toda la gente que está allí y toda, no sé cómo decirlo.
Esto me suena bien, fíjate.
Te dejo a ti de una fotografía.
Lo de Texas te lo dejo a ti, lo de la esto de y me voy yo a lo de la
fenicios,
Mongolia, ¿no?
La trama fenicia.
Sí, sí, sí. No, y como tú bien has dicho, Diego, no solo la fotografía, la música, es una película fantástica. Y acabo como recomendación cinematográfica con una cinta de Checoslovaquia, como os he dicho, se titula Waves, como olas. Es una película que fue la que Checoslovaquia seleccionó para llevar a los Oscar también. Una película que se llevó el premio del público en el Festival Internacional de Carlo Vivari, que es uno de los más importantes a nivel mundial. Y esta es una película que nos habla de lo importante que es tener libertad de prensa en los países para que se entienda mucho más la realidad y para que se sigan defendiendo más libertades. Una película que nos va a presentar a un técnico de sonido de una radio al que el régimen comunista en 1968 en Checoslovaquia le obliga a dar datos de sus propios compañeros, ¿no? Entonces él va a vivir este drama personal, pero la película está construida totalmente como un thriller político, súper bien llevado. Ya os digo que se llevó este premio del público en este festival y que además ha optado por los Oscar, o sea que esto habla también de la calidad de esta cinta y es una oportunidad, como no, de ver cine checo, que también tampoco nos suelen llegar muchas películas, así que si nos llega esta, que es la mejor.
Cines.
Esta está en cines y un tiempo también en Filmin, la plataforma Filmin, ¿vale?
Ah,
la tenemos
Filmin.
Disponible
que
en dos lugares. No, en Filmin, Filmin ya tenemos.
Vale, yo tengo Filmin, pues la veré. Voces de Libertad, me la apunto aquí.
Eso es, Waves. Y tenemos, para acabar, las películas de 13 Televisión. Tenemos ahora Los últimos días del Edén a las 3 menos 20 con Sean Connery, que me encanta esa película, que es una aventura estupenda. El Templo de Oro a las 5 menos 20 con Chuck Norris. Centauros del Desierto, un gran clásico con John Wayne. Sierra Prohibida con Marlon Brando a las 9 menos cuarto. Difícil de matar con ¿quién, Diego? ¿Diego, quién es difícil de matar?
¿Este es Chuck Norris o...?
No, Steven Seagal es difícil de matar. A las 10 y cuarto. Tenemos mañana Viva el Cine Español con La tonta del bote, Me llaman a mí, con Lina Morgan.
Peliculón.
A las 3 menos 20, total, a las 4 y media con El señor está servido, con José Luis López Vázquez. Y después otras películas como Oro sangriento a las 6 y cuarto, Texas 7 menos 10 a las 8 y 10, y El guardaespaldas de la primera dama. Y yo tengo que decirle a nuestros compañeros de 13 que no se puede perdonar que en el fin de semana que Clint Eastwood cumple 95 años no hayan puesto una peli suya. Ya está bien.
Es verdad. Es verdad.
95
años. 95
años.
Se dice y sigue atractivo.
Ahí está.
Ahí lo tienes. Y sigue siendo un hombre atractivo. Es que es increíble lo que hace una personalidad.
Es increíble.
Increíble.
Es increíble. Sí,
Teresa,
sí.
Como pues muchísimas gracias.
Un buen fin de a todos.
Bueno, pues se acabó lo que se daba, queridos míos.
Por hoy.
Por hoy. Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo. Algo que tengamos que avisar, la pregunta de mañana, ¿no? De la tertulia de chicas.
Mañana hablamos de fobias y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque hemos descubierto esta semana, vamos, yo por lo menos no lo sabía, que los asiáticos, especialmente los japoneses y los chinos, tienen fobia al número 4.
Esto es curioso, porque cada país es lo suyo. Es como también el viernes 13 de los norteamericanos, que no es nuestro martes 13. O sea, que las manías son tan tontas que van por países.
Pero esto tiene su explicación, tiene su explicación, que te la voy a contar ahora mismo, querido Diego. Es la fonética. Es que es muy parecida a la forma de pronunciar el número 4 a la palabra muerte, tanto en japonés como en chino.
Amigo.
Y entonces, fijaos hasta dónde llega la cosa, que incluso en los hospitales evitan numerar las habitaciones con el número 4. Y
bueno,
siempre que pueden...
Como aquí, no hay fila 13 en los aviones.
También.
No hay piso 13 en los hoteles.
Es verdad.
Es que es muy curioso.
Qué curioso las manías que tenemos. tenemos todos, ¿no?
Claro, entonces por eso a nuestros oyentes le preguntamos, ¿cuál es tu fobia particular?
¿Cuál es tu fobia? ¿Qué te da yuyu? ¿Qué te saca todos los pelos de punta y te da mucha angustia? Pues cuéntanoslo en el 666-55-4000.
Ahí estamos, mañana escucharemos vuestros audios ahí y los emitiremos aquí en el programa. Pero seguro que tenéis fobias, por ejemplo, las cosas redonditas, juntas, muchas cosas redondas juntas.
Eso le pasa a mi hermana.
También, muchos se llama juntos. Tripofobia.
Tripofobia, tú fíjate. Bueno, 666-55-4000. Y nosotros te decimos que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que el lugarteniente es Diego González, que Paloma Paulote es la hippie, Laura Rubio la sirena, Jesús García Ercilla el listo, y que el control era hoy de Cinta Molina. Al central, José María Orihuela. Cristina López Schlichting te desea muy feliz tarde y te espera mañana a las 10, las 9 en Canarias. ¡Adiós, España! That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me. We'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits. Putting on the Ritz.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Este viernes se ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, que es uno de los encuentros más importantes del año entre autores, editores y lectores. Los índices de lectura en España se mantienen relativamente estables. La mitad de los españoles al menos compra un libro al año. 6 de cada 10 españoles leen en su tiempo libre. La digitalización creciente no ha provocado que haya menos lectores. Lo llamativo de las estadísticas es que un tercio de los españoles no abre nunca un libro, no entra nunca en una biblioteca o en un museo. El abandono de la lectura se produce sobre todo en el paso de primaria a secundaria. Eso supone un problema porque es el momento en el que ya se sabe leer, pero hay que aprender leyendo. Los jóvenes y los niños españoles no tienen buenos resultados en comprensión lectora, lo que condiciona los resultados educativos. Si no se disfruta con la lectura y si no es buena la comprensión lectora, es más difícil desarrollar un pensamiento crítico, es más fácil perder.